Considerando que hoy es el Día del Padre y considerando el convivio que tendremos en honor de nuestra hermana María, pensé apropiado predicar sobre el versículo 4 de esta tercera epístola de Juan. Versículo 4 de tercera de Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y el bosquejo es muy, pero muy sencillo. Dos puntos nada más. El primer punto, en primer lugar, vamos a explicar este versículo en su contexto. Y en segundo lugar, vamos a aplicar este versículo a nuestro contexto. Muy fácil. Entonces comencemos con este versículo en su contexto. Juan dirigió esta carta a Gayo, uno de los hijos espirituales del apóstol. No sabemos cómo ni dónde, pero el apóstol fue el instrumento que Dios usó para que Gayo conociera la verdad del Evangelio. Y le escribe esta carta para agradecerle sus atenciones a unos hermanos, amigos del apóstol, que habían visitado la ciudad de Gayo. Y lo que había pasado es que esos hermanos visitaron la iglesia a donde asistía Gayo, y uno de los líderes, llamado Diótrefes, los trató bastante mal y no los quiso recibir. Pero Gayo los había hospedado y los había atendido en su propia casa. A lo mejor era otro Gayo, pero interesantemente vemos en Romanos capítulo 16 que San Pablo menciona a una persona del mismo nombre y con esa misma virtud de hospedar a los hermanos, puesto que él dice, Romanos capítulo 16 y el versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. A lo mejor era el mismo, cuando menos tenía la misma virtud. Pero volviendo a tercera de Juan, esos hermanos, amigos del apóstol, le contaron a Juan sobre la hospitalidad de Gayo y el buen testimonio de otro hermano llamado Demetrio, como podemos ver en el versículo 11. Pero también le reportaron sobre la soberbia de Diótrefes. O como dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Muy triste eso. Pero al escuchar entonces esos reportes, el apóstol decide visitar a la ciudad de Gayo y confrontar a Diótrefes. Pero antes escribe esta breve carta a Gayo, y es muy breve, y él explica en el versículo 13 por qué es breve. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Escribe esta nota entonces para agradecer su apoyo, para mencionar y elogiar su testimonio, el de Demetrio. Y es en ese contexto que él le dice, el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, los amigos del apóstol, y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, en cuanto al versículo en sí, en cuanto a nuestro texto en sí, el versículo 4, no tenemos mucho que explicar, tan solamente tres comentarios. El primero, cuando el apóstol San Juan dice, no tengo mayor gozo que este, él lo dice en referencia a sí mismo como predicador, como apóstol, como pastor. Es en cuanto a su ministerio que él dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Sin duda alguna, en cuanto a su persona, no como predicador, pero en cuanto a su persona como cristiano, para él el mayor gozo fue saber que era salvo. Porque vean conmigo Lucas capítulo 10. Los discípulos vuelven de un viaje misionero y reportan a nuestro Señor Jesucristo. Hasta los milagros, dicen ellos, hasta los endemoniados les obedecían. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, eso es lo más importante, les dice él, esto es lo más importante. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Es un gran milagro. Y qué bueno que les fue bien en su viaje misionero. Qué bueno que tienen este gozo. Pero lo máximo, dice él, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el gozo mayor del cristiano, como persona. Y hago este punto para recalcar algo. Y como padres, esto es en especial, como padres, claro que nos duele, y nos duele mucho cuando nuestros hijos andan mal. Claro que nos duele y sentimos un nudo en el alma cuando vemos evidencias de que nuestros hijos no son salvos. Y lloramos, y nos sentimos, y se nos va el sueño esperándolos y pensando en ellos. Claro que sí. Pero el gozo de nuestra vida como cristianos es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo principal para nuestra alma, saber que nuestro nombre está anotado en el cielo. Lo mejor y lo máximo para el cristiano es eso. Y eso es el gozo que nos da ánimo para vivir y sobrevivir en esta vida, que Cristo nos ha salvado a nosotros. Eso es lo primero. Muy bien, el segundo comentario. Cuando el apóstol escribe que él tiene mucho gozo porque sus hijos andan en la verdad, ese andar se refiere al comportamiento, a la conducta de sus hijos espirituales. Nosotros entendemos esa expresión, andan en la verdad. Nosotros tenemos la expresión, andan mal, este muchacho anda mal. Y no queremos decir que el muchacho anda zambo, chueco. Lo que queremos decir es que el muchacho se anda comportando mal. Una mala conducta, anda mal en cuanto a la vida. Ahora, como cristianos, nosotros ya no andamos como antes. Somos diferentes. Actuamos de una manera diferente. Ahora, si quieren estudiar ese tema, subrayen en Efesios, cada vez que el apóstol menciona esa palabra, andar. Tan solamente les leo del capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 1. Efesios, capítulo 4, y el versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego nos dice ahí mismo, en ese mismo capítulo, el apóstol, que nosotros debemos andar de una manera totalmente diferente. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento endurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. No olviden esa frase, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces es por eso, nos dice el versículo 25, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, etcétera. Hay un cambio de el andar. Andamos de una manera, nos comportamos de una manera totalmente diferente. Y es por eso que el apóstol habla así de Gallo. Gallo, otra vez en tercera de Juan. Gallo andaba de una manera diferente, mostraba la verdad que está en Jesús, mostraba su amor para con los hermanos. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Había algo diferente se comportaba diferente, daba un testimonio de que andaba en Jesús. Y es por eso que el apóstol San Juan entonces puede decir, mayor gozo que este, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, se comportan, se conducen conforme a la verdad. Muy bien, el último comentario tiene que ver con la palabra verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Verdad es uno de esos términos favoritos del apóstol San Juan. Vean conmigo, por ejemplo, en Segunda de Juan. Segunda de Juan, el capítulo 1 y versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Luego nos dice 3 Juan, capítulo 1 y el versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Le encanta, le fascina este término. ¿Qué es la verdad? Pilato hizo esa pregunta. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo interrogado antes de la crucifixión por Pilato. Y Pilato le preguntó a nuestro Señor, ¿qué es la verdad? Pregunta más importante no puede hacer al hombre. ¿Qué es la verdad? Realmente, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Pilato, qué ironía, no se esperó a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué ironía, cuando él hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Delante de él estaba la verdad, puesto que él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad personificada, la verdad encarnada delante de él. Entonces, para el apóstol San Juan, andar en la verdad significa andar en Cristo. Significa andar en la verdad de la cristiandad. Andar en la verdad del Evangelio. Andar en la verdad de Dios. Y hablando prácticamente, ¿qué significa eso? El apóstol San Juan nos explica, 1 Juan 2:3. Se trata de andar en la palabra del Señor, lo que Él nos ha revelado en Cristo. Se trata de guardar sus mandamientos. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 3. 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y de eso se trata prácticamente, esto de andar en la verdad. Y es por eso que en Segunda de Juan, se parece mucho en ese texto, Segunda de Juan, el versículo 4, dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, ¿somos salvos por mandamientos? Claro que sí. Vean 1 Juan 3:23. Este es el mandamiento que nos salva. Este es el mandamiento que te puede salvar a ti esa tarde. Y así comienzas a andar en la verdad. 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y eso es lo primero que debemos de hacer para andar en la verdad del Señor. Resumiendo, para Juan entonces, como apóstol, como predicador, no había mayor alegría, mayor gozo que ver a sus hijos espirituales comportándose conforme a la verdad del Señor, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios. Muy bien, pero ¿cómo aplicamos este versículo a nuestro contexto? y especialmente en este Día del Padre y en este convivio de Baby Shower. Bueno, lo primero que creo que tenemos que hacer es, el apóstol está hablando de hijos espirituales. ¿Lo podemos aplicar a nuestros hijos terrenales? ¿Podemos usar este versículo como lo usa tanto nuestra hermana Naime Beshelani? ¿Y con respecto a nuestros hijos, podemos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que esto es bíblico. Es bíblico que los padres se gocen cuando sus hijos andan bien. Cuando los hijos andan en los caminos de Dios. Salomón nos escribió mucho de esto. Por ejemplo, vean Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Y es una selección del capítulo 23. Lo menciona en otras partes de este libro. Proverbios capítulo 23. Primero es el versículo 15. Proverbios 23, 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Versículo 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Versículo 24. Mucho se alegrará el Padre el justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y es lógico. Por supuesto que el padre, la madre, se goza de que su hijo ande bien, que ande en la verdad. Claro que sí. Por supuesto, hay monstruos, yo les diría yo, monstruos que se gozan cuando sus hijos andan mal. Hay ciertos hombres y madres y padres así que tienen la conciencia cauterizada. Se gozan cuando aún sus niños hasta los festejan, cuando empiezan a decir malas palabras. Monstruos que se gozan cuando sus hijos se vuelven narcotraficantes y siguen como ellos, como ladrones y mentirosos y asesinos. Pero generalmente, los padres se gozan cuando sus hijos andan bien con Dios y con los demás. Entonces, podemos aplicar este texto, a este versículo, a nuestro contexto en esta tarde de Día del Padre y el convivio de una futura madre. Y consideremos entonces cinco aplicaciones prácticas de este gran versículo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Primera aplicación, que respecto a nuestros hijos, nuestro mayor gozo es que anden conforme a la verdad del Evangelio. Con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestra familia, nuestro mayor gozo es que anden conforme a la verdad del Evangelio. Nos vamos a alegrar si ellos se gradúan de la escuela, pero nuestro mayor gozo es que anden conforme a la palabra de Dios. Nos vamos a alegrar mucho si encuentran un esposo, una esposa. Pero el gozo supremo, lo que nos da más alegría en el corazón y en el alma, debe de ser de que ellos son cristianos, de que ellos son salvos. Eso es lo primero. Nos va a dar mucho gozo si encuentran trabajo. Claro que sí. Pero nuestro mayor gozo es si andan en la verdad. Porque, ¿de qué sirve de que uno de nuestros hijos se gradúe del TEC de Monterrey? En Monterrey, no en Hermosillo, pero en Monterrey, la mejor escuela de México, con las mejores calificaciones, y luego tiene un buen trabajo, ahorros, casa, su familia, carros, y al final se va al infierno. ¿De qué sirve eso? ¿De qué? ¿Se imaginan, madres, se imaginan qué tragedia llevar a un niño en su vientre por 9 meses? Criarlo, disciplinarlo, educarlo, proveer para todas sus necesidades, y luego al final al infierno. ¡Qué desgracia! Mejor que nunca lo hubiéramos concebido, mejor que nunca hubiera nacido. Claro entonces que nuestro gozo, nuestra alegría es no tanto la escuela, no tanto la profesión, no tanto la familia, no tanto su casa, pero su alma, que su alma anda conforme a la verdad del Evangelio, que son salvos, que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma. ¿Qué vale que no terminen la escuela? ¿Qué vale que no tengan un buen trabajo? ¿Qué vale que sean pobres? Pero que sean cristianos, que al final estén con nosotros en el cielo. Eso es nuestro gozo y esa debe de ser nuestra motivación en la vida. Entonces, hijos, ¿quieren darle el mejor regalo a sus padres en este día? ¿Saben cuál es el mejor regalo que le pueden dar a un padre? ¿Saben cómo alegrarlos? ¿Cómo animarlos? Anden en la verdad. Crean en Cristo. Crean en Cristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Vivan vidas agradables al Señor. Obedezcan sus mandamientos. Esa es la gran alegría de un padre, de una madre. Ahora, padres, ¿es tu mayor gozo que tus hijos anden en la verdad? Amén. Si nuestros hijos andan en la verdad, si nuestros hijos han ya hecho una oración, han hecho su profesión de fe, si ellos andan buscando al Señor, si ellos están en la iglesia y están perseverando, hermanos, ese debe de ser nuestro gozo. ¡Qué bendición tener hijos cristianos! Ese debe de ser nuestro gozo. ¿Qué más queremos si el Señor es nuestro Salvador y el Salvador de nuestra familia? ¿Qué más queremos en esta vida? Tal vez usted esté pensando, pero es que no tienen un buen trabajo, pero es que les falta mucho. Hermanos, si tienen a Dios, tienen todo. Si tienen al Señor, tienen lo mejor, tienen lo máximo. Y Él, como Padre Celestial, va a proveer todo lo que ellos necesitan. No te afanes, como lo que veíamos en esta mañana. No te afanes. Ellos están en el reino de Dios y siguen su justicia. Todas las demás cosas les serán añadidas. Todo lo demás. Segunda aplicación. Lo opuesto a nuestro texto es verdad. Nuestro texto dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo opuesto es verdad, que no hay mayor tristeza para los padres que la de que sus hijos anden en la mentira, en las tinieblas. No hay mayor tristeza para los padres que la de que sus hijos anden en la mentira, en las tinieblas, como dice 1 Juan capítulo 1. Salomón también escribe algo de esto, volviendo a Proverbios capítulo 17, por ejemplo, Proverbios 17 y el versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Luego nos dice también ahí Proverbios el capítulo 17 y el versículo 25. Proverbios capítulo 17 y el versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Esto es lógico. Esto es obvio. Es natural. Pero el punto que quiero hacer, hermanos, padres, ¿nuestros hijos andan mal? ¿Nos afecta? ¿Nos concierne? ¿Nos preocupa? ¿Nos entristecemos? ¿Lloramos porque nuestros hijos andan mal? Tal vez usted esté pensando, ah, hermano, ellos son responsables. Ante Dios, cada uno es responsable. Ellos ya son grandes. Si esa es tu actitud, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Si tu actitud es como la de Caín cuando contestó, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Y tú dices, ¿acaso soy guarda yo de mi hijo? ¡Claro que tú eres guarda de tu hijo! Dios te lo dio a ti. Tú lo concebiste. Tú lo diste a luz. Dios te lo prestó. Tú eres responsable. Entonces, cuando ves a tu hijo que anda mal, que va caminando directamente al infierno, no se conmueven tus entrañas como se conmovieron las entrañas de esa madre. ¿Se acuerdan? Salomón pidió una espada. Iban a partir a su hijo en dos. Y la madre se conmovió. ¿Se acuerdan? No se conmueven tus entrañas cuando ves que el diablo está matando a tu hijo. No se conmueven tus entrañas por él. Tal vez alguna madre, algún padre está pensando, bueno, hermano, yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la predestinación de Dios. Si mi hijo es elegido, va a ser salvo, pase lo que pase. Y si no, es la voluntad de Dios. Déjame decirte, si tú estás pensando eso, te has vuelto en los que los teólogos llaman un hipercalvinista sin compasión. Como dicen en inglés, woe to you, woe to you, ¡ay de ti! ¡Ay de ti si tienes esa actitud por la doctrina de la soberanía de Dios! Sí, Dios es soberano, pero Él está lleno de compasión. Miren a Jesús siendo crucificado en Jerusalén. ¿Qué hizo antes? Dice la Biblia, fue a Jerusalén, vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Dios es soberano, sí, pero Él tiene medios de salvación. Y los padres son los primeros medios que Él utiliza para que los hijos sean salvos. Tú eres responsable. Y Dios espera de ti que tú les hables, tú les testifiques. Dios es soberano, sí, pero quiere que oremos por nuestros hijos. Dios es soberano, sí, Él tiene todo predestinado, sí, pero Él quiere que disciplinemos a nuestros hijos y que los amonestemos y que lloremos y ayunemos por ellos. Y nos da promesas, hermanos. Nos da promesas para motivarnos. Hechos capítulo 2. Este es uno de los versículos que usan los presbiterianos como prueba de que debemos de bautizar a los bebés. A ver si convenzco a nuestro hermano David Josué de bautizar al bebé. Hechos capítulo 2 nos dice el versículo 39. ¡Qué gran promesa! Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 1 Corintios capítulo 7, un capítulo que nos habla del divorcio y cosas muy feas, pero nos encontramos una preciosísima promesa en este capítulo. 1 Corintios capítulo 7 nos dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificada en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tú eres una madre cristiana, tus hijos son santificados. Tú eres un padre cristiano, tus hijos son santos. Separados especialmente, de una manera especial, para salvación de parte del Señor. Ahora, tal vez haya una persona que esté pensando en esta tarde, mis hijos no son muy piadosos, no son muy santos, pero ya hicieron una decisión, ya se bautizaron, vienen a la iglesia los domingos, no tengo por qué preocuparme. Ay de ti y de tus hijos si tienes esa actitud. Ay de ti si estás confiado en la decisión de tu hijo que no da frutos. Ay de ti si estás confiada porque tu hija se bautizó y viene a la iglesia, pero la realidad es que no oran. La realidad es que no obedecen, no viven vidas agradables al Señor. Vienen a la iglesia, sí, pero a la fuerza de la tradición muchas veces. Vienen, sí, a la iglesia, pero a través de la semana, sus pasatiempos, sus actitudes, sus actividades, sus anhelos son mundanos. No andan conforme a la verdad. Es muy importante reconocer en nuestro texto. La palabra andar ahí, en tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La palabra andar es un verbo que está en el presente. Es decir, pudiéramos traducir esta parte de la Biblia, este versículo, están andando continuamente en la verdad. Eso es lo que nos debe de dar gozo, cuando nuestros hijos perseveran y son constantes. Entonces, preocúpate si tus hijos son cristianos de domingo nada más. Preocúpate mucho, llora por ellos, si tus hijos nada más son cristianos mientras que alguien los está viendo. Preocúpate. Hijos, no hay mayor tristeza para los padres que la de que sus hijos andan en la mentira, en las tinieblas. Hijos, qué vergüenza, qué pena, qué pecado, qué maldad. si están haciendo llorar a sus padres. O tal vez ustedes no han visto sus lágrimas. Pero yo les aseguro que como cristianos, un buen padre, una buena madre cristiana, si sus hijos andan mal, llora. Y llora. Y llora. Hijos, cuidado. Es un gran pecado pecar contra los hombres. Es un gran pecado pecar contra tu amigo. Pero qué gran pecado ante Dios es pecar contra el padre, contra la madre. Tercera aplicación. Que es nuestra responsabilidad como padres encaminar a nuestros hijos para que anden en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, si esto es verdad, es nuestra responsabilidad como padres encaminar a nuestros hijos para que anden en la verdad. Los ancianos, los pastores de la iglesia no son responsables de tus hijos. Tus padres no son responsables de tus hijos. Las maestras de la escuela dominical no son responsables de tus hijos. Tú eres responsable de que tus hijos anden en la verdad. Tú más que nadie debes de orar, debes de hablar con ellos sobre su salvación. Tú más que nadie debes de checar, cotejar si realmente ellos creen el Evangelio, que creen en Cristo como el único mediador, el Cordero de Dios que quita sus pecados. Tú, nadie más. Tú eres responsable de checar, cotejar que tus hijos anden en los mandamientos del Señor. Tú eres el responsable. Ven conmigo Efesios 6. Efesios 6. Aquí nos podríamos extender con muchos versículos y estudiar Proverbios, pero ya lo hicimos. No, tan solamente les leo de Efesios. Efesios 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros somos responsables. Vamos a algunas cosas básicas y prácticas. ¿Sabes tú si tus hijos oran? ¿Sabes tú si tus hijos leen la Biblia? Platícame, dime. ¿Demuestran a través de la semana una actitud de obediencia, de sumisión a los padres? Platícame, ¿cuál es su actitud cuando tú les dices, es hora de ir a la iglesia? ¿Qué cara ponen ellos? O dicen como el salmista, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. ¿Cuál es su actitud en la iglesia? ¿Has visto su cara en la iglesia? ¿Has visto si se duermen tus hijos en la iglesia? ¿Has visto si cantan tus hijos en la iglesia? ¿Has visto si toman la Santa Cena en la iglesia? ¿No te preocupan estas cosas? Tú eres responsable de encaminarlos y asegurarte que ellos andan conforme a la verdad. Entre la semana, con sus amigos, ¿qué testimonio tienen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? ¿A dónde van? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Sabes tú lo que están viendo tus hijos en el internet? ¿Has checado tú el historial en la computadora? Yo te aconsejo que le digas a tus hijos, muy bien, vas a ver el internet, pero no borres el historial. Yo quiero ver el historial. Si usted no sabe qué es eso, pídale a su hijo, pídale a alguno de los niños que les explique qué es el historial en la computadora. Mucho cuidado. ¿Sabes tú lo que están viendo tus hijos? No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Y no digamos, es que es un bebé. Porque al rato vamos a decir, es que es un niño. Y al rato vamos a decir, es un teenager, es un joven, nada más. Ay, ay, ya sabes cómo son los jóvenes. ¿Sabe qué vamos a decir al rato? Es que ya es un adulto. No nos engañemos, hermanos. Mientras que estén en nuestro hogar, mientras que sean nuestros hijos, y esto es para siempre, somos responsables de ellos. Me acordé de lo que nos decía la hermana Arara cuando me platicaba de su bebé. Y mi bebé para acá, mi bebé para allá. Y le pregunté, hermana, ¿cuántos años tiene su bebé? 65 años. Hermanos, son nuestros bebés, siempre. Somos responsables por ellos. Y es nuestra responsabilidad también en cuanto a encaminarlos a que anden en la verdad, de ser un ejemplo para ellos. si tus hijos ven que tú no andas en la verdad, ellos no van a andar en la verdad. Si ellos ven que tú ni siquiera oras por los alimentos, ellos no van a orar. Y si ellos te exigen, si ustedes les exigen a sus hijos andar en la verdad y ustedes no andan conforme a los mandamientos del Señor, ellos van a reconocer la hipocresía. Y eso los va a provocar a ira. Mucho cuidado. Entonces, es imprescindible, es crítico, es vital que usted conozca la verdad. Como padre, como madre, que usted conozca la verdad, que usted conozca a Cristo, que usted viva una vida de arrepentimiento y fe, que usted cumpla con los mandamientos del Señor, que tú mates esas iras y esos enojos contra tu esposo, que tú mates esas iras y esos enojos contra tu esposa, que tú mates esos egoísmos, esa envidia, que tú mates esa negligencia, esa pereza, esa falta de paciencia, porque tus hijos lo ven. Tus hijos son los primeros que lo ven. Penúltima aplicación, el tiempo se nos acaba. Penúltima aplicación. Que debemos demostrar a nuestros hijos que nuestro mayor gozo es que anden en la verdad. Que debemos demostrar a nuestros hijos que nuestro mayor gozo es que anden en la verdad. Es obvio que esto es lo que hizo Juan con Gayo. Le escribió esta epístola para elogiarlo, para darle las gracias por lo que había hecho. Pero también, y así es un título de mi Biblia, elogio a la hospitalidad de Gayo. Elogió el buen testimonio de Demetrio. Gayo sabía que Juan estaba muy contento con él. Sabía muy bien que Juan estaba muy alegre con su testimonio. Claro que sí. Y esto es obvio. Es nuestro deber demostrar a nuestros hijos nuestra alegría cuando ellos andan en la verdad. Y esto los anima mucho a ellos. Hay padres que se la llevan criticando a sus hijos. Hay padres que los critican hasta en público. Nunca los animan dándoles el honor que se merecen por las cosas que han hecho, por sus logros. Eso los provoca, hermanos. Mucho cuidado con esos. Hay que hablarles y recompensarles. Hay que motivarles por las cosas que hacen bien. Yo les garantizo, si demostramos nuestro gozo, nuestra alegría, cuando nuestros hijos se aprenden un versículo, cuando cantan, cuando leen, cuando hacen las cosas del Señor, vamos a motivarlos. Vamos a motivarlos a seguir adelante en las cosas del Señor. Definitivamente. Así como les estaba diciendo hace unos momentos de los hijos, ¿verdad? Dicen una mala palabra y los padres se cuchichean y hasta les festejan, ¿verdad? Mira cómo dicen malas palabras. Esos hijos, ¿saben qué van a hacer cuando sean grandes? Unos mal hablados y blasfemadores. Sus padres los hicieron así. Es de la misma manera, si nosotros los alabamos y les ayudamos y los recompensamos cuando hacen ellos cosas buenas, los motivamos a que anden en las cosas del Señor. Expréseles entonces ustedes cuando están contentos con ellos. Y lo más importante, expréseles a ellos que Dios está contento con ellos. Les aseguro que eso los va a motivar. Piensen en recompensas. Piensen en qué pueden hacer para motivarlos a seguir adelante caminando en las cosas del Señor. ¿Vale? Prometí a uno de mis hijos, si te aprendes el Salmo 119, te voy a comprar una laptop, una computadora portátil, ¿verdad? Ya voy a empezar a ahorrar para comprar esa computadora. Bueno, la última aplicación, y esta es la mejor, la dejé para lo último. Que debemos llevar a nuestros hijos a Cristo para que anden en la verdad. Debemos llevar a nuestros hijos a Cristo para que anden en la verdad. La historia del padre que clamó, creo, Señor, ayuda mi incredulidad, comienza con estas palabras: Maestro, traje a ti mi hijo. Qué bonitas, qué preciosas esas palabras. Maestro, traje a ti mi hijo. Un hijo endemoniado. Un hijo con muchos problemas y en muchos peligros. Pero el Señor los ayudó. Porque Él lo llevó a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, llevar a nuestros hijos a Cristo. Al comienzo de esta historia, es muy interesante notar, nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte de la Transfiguración, y este Señor trajo a su Hijo a los apóstoles, a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar al demonio. Pero vino Cristo, y Cristo sí pudo hacer algo por este Hijo. Y déjame decirte, todavía es la verdad. Los apóstoles, los santos, los maestros, los pastores, los psicólogos, nadie puede ayudarlos como Cristo. Él es el único que los puede salvar. Él es el único que puede hacer que ellos anden en la verdad. Él es el único que puede hacer que ellos perseveren hasta el final, andando en los caminos del Señor. Lleva a tus hijos a Cristo. Lleva a tus hijas a Cristo. Dirígelos a Cristo. Enséñales de Cristo, de su Evangelio, su palabra, sus promesas. Aún antes de que nazcan, así como la madre de Samuel, ora por ellos y conságralos al Señor. Llévalos a Cristo. Cristo te puede ayudar para que tú puedas decir con el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Oremos.